Elías, el poderoso profeta de Tisbe, un pueblo en el territorio de la tribu de Neftalí, es mi personaje favorito de la Biblia hebrea. Su estilo era abrasivo, confrontacional y directo. De hecho, a veces era hasta un poquito cínico. Elías se burlaba abiertamente de Acab, el rey infiel a Dios, y también se burlaba de los falsos profetas de Baal. La valentía de Elías era proverbial y sus profecías se cumplían inmediatamente. Sin embargo, aún en la vida de un hombre tan extraordinario, del calibre de Elías, llegaron momentos de crisis. Esto se debe a que no hay vida sin crisis. Todos los seres humanos pasamos por momentos duros y difíciles en la vida. No hay hombre o mujer que pueda decir que nunca ha sufrido, que nunca ha dudado o que nunca ha llorado. Todo ser humano pasa por momentos de crisis. La crisis en la vida de Elías ocurre después de sus más grandes victorias. De acuerdo al relato bíblico, Elías confrontó a 450 falsos profetas que dirigían al pueblo de Israel a adorar a un dios falso, a Baal. Ese era el falso dios de la fertilidad, un dios cananeo. Y esa confrontación terminó con una gran victoria para Elías. Del mismo modo, Elías había profetizado 3 años antes que habría una gran sequía, y la hubo. Y después de la confrontación con los profetas de Baal, Elías profetiza que la sequía ha de terminar. Y no solamente llovió, sino que llovió tanto y tanto y tanto que el rey Acab se quedó con toda su carroza real varado en el fango. Algo que era explicativo e ilustrativo de cómo era que estaba viviendo ese rey malvado. Estas victorias del profeta sobre el rey infiel llevaron a Jezabel, la reina, la esposa de Acab, a amenazar a Elías de muerte. Jezabel, quien era una princesa fenicia, era devota de Baal. De hecho, se cree que era hasta sacerdotisa de ese dios falso. Y bajo la influencia de Jezabel, Acab construyó un altar en honor a Baal en el templo que estaba en la ciudad de Samaria. Jezabel estaba muy herida por la muerte de los falsos profetas de Baal. Y por eso amenaza a Elías de muerte y le dice, si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. De primera intención, parece incomprensible, ¿verdad? Que Elías, quien había visto descender fuego del cielo días antes, le tenga miedo a las amenazas de la reina. El mismo Dios que había dado la gran victoria podía protegerle. Elías había visto la mano milagrosa de Dios actuando una y otra vez en beneficio del pueblo. ¿Y cómo es entonces que una persona tan exitosa cae en una crisis tan profunda? Sin embargo, yo le voy a decir a usted un secreto. Este fenómeno no es tan extraño. Los seres humanos tendemos a deprimirnos después que alcanzamos grandes logros. Es normal, es común, que después que usted lleva mucho tiempo luchando y luchando y luchando por algo y lo logra, después se siente como el perro que alcanzó el carro. Usted sabe que todos los perros persiguen los carros, ¿verdad? Y se cuenta que una vez un perro siguió un carro y perseguía un carro y lo alcanzó y lo agarró. Y después dijo, ¿y qué yo voy a hacer si yo no seguía? Pues ¿sabe qué? A veces nosotros nos sentimos así. Después de alcanzar un gran logro, un punto alto en la vida, nos deprimimos. Pensamos que este logro será irrepetible, que jamás vamos a tener una cumbre como esta. Que el resto de la vida la vamos a vivir cuesta abajo, mirando al pasado, diciendo, aquel fue mi momento de gloria y ahora yo lo que estoy es viviendo la zurrapa de mi vida. Por ejemplo, estamos en días donde la gente está celebrando graduaciones. ¿Sabe que es común que las personas que se gradúan, sobre todo de grado superiores, se depriman? Usted luchó 5 o 6 años por obtener un bachillerato, 4 o 5 años por una maestría, 3, 4, 5, 6 años por un doctorado, y después que lo alcanza, ¿qué? Y dice, ahora conseguiré trabajo, y cuando trabaje, seré bueno en esto, y podré ejercer la profesión, y la inseguridad le lleva a la depresión. La forma más extrema de esto, y lo estamos diciendo como una advertencia, no como un anuncio, es que hay un fenómeno tan extraño que no se encuentra ni en los diccionarios. Se llama la cairotanasia. Nunca habían escuchado esa palabra, pero es domingo, así que podemos usar una palabra de domingo. Usted ha escuchado la eutanasia, que es cuando una persona gravemente enferma, pero que no termina de morir, pues el médico la ayuda a morir y le da una sobredosis de algún medicamento para terminar con su vida. Pues la cairotanasia es un tipo de suicidio. Hay personas que después que llegan a un momento de gloria, a un kairos, un punto alto en su vida, dicen, de ahora en adelante jamás voy a tener un momento tan lindo como ese, y se suicidan, se tratan de suicidar. Eso ocurre, y es malo, y no lo debemos hacer, pero no debemos olvidar que a veces después de un gran y sonado éxito, de un gran logro, o de obtener el sueño de toda la vida, hay personas que se deprimen. O sea, no debemos menospreciar la experiencia de Elías, que muy bien puede ser la nuestra o la de gente que amamos. La crisis lleva a Elías a huir, que es una respuesta normal ante la crisis. Para decirlo en puertorriqueño, estoy loco por salir corriendo. Y eso fue lo que hizo Elías, salió corriendo. Huyó al desierto. Y caminó hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Ese es uno de los dos nombres que utiliza la Biblia para referirse a la montaña donde Moisés encontró y recibió las tablas de la ley. El otro nombre que se le da a ese monte es Sinaí. Y una vez estaba Elías en el monte Horeb, se esconde en una cueva, se refugia allí. Personas que han ido al monte Sinaí dicen que es muy inhóspito, que para subirlo usted tiene que caminar varias horas. Y de hecho, por lo regular lo que hacen es que le despiertan de noche y usted empieza a caminar como a la 1 de la mañana para más o menos a las 5 o las 6 de la mañana estar en lo alto del monte y volver a bajar, porque la temperatura es horrible, de caliente. Y estando allí, Elías escucha la voz de Dios que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y el profeta responde a Dios con un breve discurso que parece que lo había practicado bien. Y lo había repetido muchas veces. Y se lo sabía de memoria. Y le dice: he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Aunque la respuesta de Elías parece muy piadosa, muy bonita, he sentido un vivo celo por ti, Señor. Cuando usted la lee en detalle, se da cuenta que es una respuesta egoísta e interesada. Elías le dice a Dios que él se ha escondido para proteger a Dios. Elías le dice: me escondí porque todos los israelitas te han abandonado. Han matado a todos tus profetas. Y en todo el territorio de Israel, solo yo quedo fiel a ti. Cuídame. Eso es lo único que te queda. Cuídame. Y Dios, que ante las tonterías nuestras sigue actuando con sabiduría, le dice a Elías: sal de la cueva, sal de ahí, vete a lo alto del monte para que te encuentres conmigo. Y comienza una serie de manifestaciones sobrenaturales. Primero un viento fuerte, después un gran terremoto, después un gran fuego. Y en ninguna de esas cosas estaba la presencia de Dios. Y después de todas esas manifestaciones sobrenaturales, la presencia de Dios se manifiesta en lo que la Biblia Reina Valera dice que era un silbo apacible. Lo que traduce la Dios habla hoy como un sonido suave y delicado. Pero la frase, la traducción más linda la tiene la traducción en lenguaje actual, que dice que la presencia de Dios estaba en el ruido delicado del silencio. Allí en el silencio estaba Dios. Y Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta. Y Elías no comprendió la entrelínea. No se dio cuenta que Dios le estaba dando una segunda oportunidad. Que Dios no le había creído a la primera vez. Y le dice: te voy a dar otra oportunidad. ¿Qué haces aquí? Y Elías comete el error de repetir el mismo discursito. He sentido un vivo celo por ti, Señor, porque los israelitas han abandonado el pacto, porque han matado a todos tus profetas y solo yo quedo, y me buscan para matarme. El profeta en crisis no pudo comprender que Dios le repetía la pregunta porque no le creía. El profeta en crisis no pudo comprender que Dios le repetía la pregunta para darle una segunda oportunidad. El profeta en crisis no pudo comprender que Dios le estaba haciendo la pregunta en un tono que decía: no me engañes, dime por qué estás escondido. Elías debió haber aprovechado la segunda oportunidad que Dios le daba y debió haber sido sincero con Dios. Hubiese sido mejor que Elías le hubiese dicho a Dios con humildad: me escondí porque tuve miedo, me escondí porque no quiero que me maten, no quiero que me persigan, no quiero que me fabriquen un caso, no quiero que me ejecuten, yo no quiero morir. Señor, yo te amo, pero no quiero morir. No. Elías toma la ruta del orgullo espiritual. Yo soy el único que queda. Todos han fallado menos yo. Y le dice a Dios, estoy escondido porque te quiero mucho. Como te amo tanto, estoy escondido. Y en vez de estar hablando a nombre tuyo, estoy metido en una cueva. Y ahí es que se levanta la ira divina, ¿sabes? Dios es amor. Pero eso no quiere decir que Dios va a estar aguantando nuestras tonteras el resto de la vida, ¿sabes? Dios nos da oportunidades, pero si nosotros las malgastamos, llega un momento que Dios rompe con nosotros. Y las palabras que Dios le dice al profeta son terribles, porque en vano es el intento de engañar a Dios. Dios le dice a Elías, anda, regresa por donde viniste, al desierto de Damasco, y ve y consagra a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. Y después le dice, yo dejaré en Israel 7,000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. La respuesta de Dios tiene tres elementos importantes. El primero, le dice al profeta que salga de la cueva, que salga del escondite y regrese por donde vino. Tu lugar no es la cueva. Yo te puse en un sitio a ministrar. Vuelve con el rabito entre las piernas a donde te dije. Pero como tú no quieres hablar en mi nombre, como tú tienes tanto miedo, vamos a hacer lo siguiente. Te quedaste desempleado. Se acabó. Unge a Eliseo para que sea profeta en lugar tuyo. Tú decías que tú eras el único que quedaba, ¿verdad? Pues mira, ya no vas a estar solo. Él va a ser profeta en tu lugar. Y tú dices que todo el mundo me ha abandonado, ¿verdad? Pues te voy a dar una noticia. Ese es el tercer elemento. Me quedan 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Me quedan 7,000 que permanecen fieles. El número 7,000 es simbólico. El 7 es el número de la plenitud, de lo completo. Cuando la Biblia quiere decir que algo está completo, dice que hay 7. Y 1,000 es el número de las multitudes. O sea, me queda la plenitud de las multitudes que siguen siendo fieles a mí. Tú no me tienes que estar protegiendo a mí, Elías. Tú no me tienes que proteger a mí. Dios le está diciendo, yo soy bastante grandecito para protegerme yo mismo, ¿sabes? Y tú, bájate de ese orgullo espiritual, que tú no eres el único que queda. Me quedan 7,000 que permanecen fieles a pesar del ataque de los evangelistas de Baal. ¿Dónde estás tú? Le pregunta Dios a Elías en el pasado. ¿Dónde estás tú? Nos pregunta Dios hoy a cada uno de nosotros. ¿Dónde tú estás? ¿Estás en la fuga? ¿Estás en la mentira? Estás en la inseguridad. Estás en el orgullo. Estás en la mentira. Si ese es el caso, Dios te dice hoy, sal de la cueva. Sal de la cueva, no te escondas más. Sal de la cueva. Levántate. Ponte en pie. Deja de estarte sintiendo inseguro. Deja de estar diciendo, pobrecito de mí. Levántate. Vuelve por donde viniste, que yo tengo un ministerio para ti. Dios desea que usted alcance su pleno potencial de desarrollo espiritual. Dios quiere que usted alcance cumbres espirituales. Escondido en una cuevita, usted no lo va a poder hacer. No se desanime. No se sienta solo, no se sienta sola. ¿Sabe por qué? Porque está en buena compañía. Quedan 7,000 que siguen fieles a Dios.